Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. En este lunes de reencuentro laboral, comenzando nuestra jornada semanal. Un placer, como siempre, contar con la colaboración de nuestro equipo. Juanito Pendaje en el control técnico y Ofelito Oviedo en la producción. En línea telefónica ya, como siempre hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaje, a Ofe y a todos los que hasta ahora están en sintonía con Cuba al Día. ¿Cómo andas tú?
Yo muy bien, buscando reacciones que vamos a tener. De eso se tratará nuestro espacio en la primera parte, pues reacciones a el discurso del gobernante cubano Raúl Castro el pasado sábado en la inauguración del séptimo congreso del partido. Por cierto, que en segundos te daré pues lo último, lo que ha dicho hace minutos el canciller cubano Bruno Rodríguez sobre la visita del presidente Obama. Sobre eso trataremos aquí en esta primera parte. Más adelante hablaremos con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, que logró sacar a la calle un significativo número de activistas simpatizantes de la organización. En el ámbito noticioso, Cari, pues indudablemente el desastre, el terremoto dramático el pasado sábado en Ecuador, ya se reportan 350 muertos y 2.068 heridos. Entre esos muertos, tres cubanos, colaboradores cubanos, ya oficialmente pues se reporta a través de la Alianza Nacional Cubana de Ecuador el fallecimiento de ellos.
Ha sido terrible, Tomás, las imágenes que hemos visto, y tristemente, mira, le tocó. Y déjame decirte, de acuerdo con un cable que yo obtuve, me están viendo porque aparentemente en ese hotel que se derrumbó, donde murieron esta pareja, que se supone que sean trabajadores de la salud, había más cubanos hospedados. Están a la verificación, pero es que todavía a esta altura no han logrado pues limpiar completamente el aire, sobre todo en Pedernales, que es donde más se ha visto la desgracia de todo esto. Pero bueno, el pésame a los familiares y la esperanza de que no hayan que lamentar más víctimas de las que ya han ocurrido.
Cómo no, también durante el día pues está la información que ha suministrado hoy a través de un boletín oficial la línea de cruceros Carnival, que ha decidido pues ahora aceptar la reserva de cubanos americanos y continuar de otra parte negociando con las autoridades cubanas para que se logre levantar esta restricción, que de no concretarse, pues según ha dicho la línea de cruceros podría postergar el viaje inaugural. También tenemos, Cari, pues durante esta jornada un fuerte editorial del prestigioso diario El País de España, que considera que el gobierno cubano no debe encubrirse en el embargo y en el diferendo más con los Estados Unidos, sino buscar aperturas que logren las libertades individuales colectivas y abrir el país, no buscar más la argumentación de que es el gobierno americano el culpable de lo que está pasando en la Cuba. Finalmente, los arrestos a las damas de blanco, más de 50 ayer, y me despido con esta, Cari, me despido con la información que acaba de fluir. El canciller cubano ha atacado hoy la visita recientemente concluida del presidente norteamericano Barack Obama a Cuba, y cito textualmente lo que está diciendo la agencia Reuters: una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestro símbolo, dijo Rodríguez en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Los líderes cubanos pues escucharon atentamente. En otra parte, Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Obama de venir aquí a encandilar al pequeño sector privado y sugirió que las promesas de Estados Unidos estaban dirigidas a construir una oposición al sistema unipartidista que ha gobernado en la isla desde 1959. Y cito textualmente otra parte de su intervención: hay garantía para que haya un sector no estatal de la economía que no sean las grandes corporaciones norteamericanas, las transnacionales norteamericanas, y ese es precisamente el socialismo y la revolución cubana. ¿Qué te parece?
Bueno, le pasaron la cuenta. Además ha sido todo tan desdichado, ¿no?, por parte de ese congreso encabezado por Raúl Castro. Y te digo desdichado porque todavía a mí me molesta la forma burlona, irónica, falta de respeto en que se refirió a la democracia norteamericana y a los partidos políticos. Fue una burla. Indudablemente a ellos les molestó mucho el simple análisis, muy simple, muy sencillo, que dijo el presidente Obama en el Teatro Nacional, donde resaltó la diferencia que hay entre una democracia y un régimen totalitario. ¿Cómo va a terminar esto? No lo sé, pero ya estamos viendo que las agresiones, y volvió otra vez a sacarse del closet el enemigo, que es el imperio. El imperio en este momento es el presidente de los Estados Unidos, con toda su política, toda conjunta. Vemos el apoyo que le están dando a Dilma Rousseff, y desde luego la forma y el carácter irrevocable en que han planteado la continuidad de la construcción del socialismo, la continuidad de las políticas
como única vía, como éticas, única vía.
Como única vía, o sea, estamos viendo que ha sido como una marcha atrás muy fuerte, porque quizás no han logrado lo que quieren, que es...
Bueno, Cari, perdóname que te interrumpa. Yo no creo, nunca ha habido una marcha atrás. Yo creo que el régimen cubano siempre ha sido consecuente. Lo que pasa es que ha habido concesiones de otras partes pensando en buscar el cambio, pero...
Ellos aceptaron ciertas cuestiones, como que el presidente visitara la isla, más regañamientos, porque en la sola presencia de un presidente de negro, norteamericano, les desmonta a ellos muchos discursos con relación a la vida en Estados Unidos, Tomás, pero todavía arriba de eso, la forma en que él actuó, cómo habló, cómo fue caminando por un hilo muy fino hasta llegar a donde él quería llegar, que era mostrar la diferencia que hay entre un Estado totalitario centralista, donde no hay elecciones, y cómo se vive en libertad y en democracia. Eso no se lo pueden perdonar, pero aspiraban a créditos.
Vámonos con los invitados, Cari, que ya tenemos poco tiempo. Tenemos dos invitados en línea. Vámonos ya a la capital cubana. Contacto telefónico con el periodista independiente Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Bueno, pues tercera jornada hoy del séptimo congreso del partido. Has estado en la calle viendo reacciones, el discurso bastante fuerte el pasado sábado de un rearme, diría yo, ideológico del general Raúl Castro contra el gobierno de los Estados Unidos. Y no sé si estabas escuchando, pues la jornada de hoy, pues el plato fuerte del congreso ha sido la intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien ha calificado como un ataque a Cuba la visita del presidente Obama. ¿En qué punto estamos, Mario? ¿Cuál es la reacción ante las expectativas que en algunos sectores se había creado con este congreso del partido?
Mira, primeramente te diré que el discurso de Obama, la presencia de Obama en Cuba, fue muy positiva en el pueblo. El pueblo vio su visita como algo positivo, y el discurso también, y yo creo que eso les preocupó mucho a ellos, porque ellos recuerdan el estado de opinión de la población. Y este pueblo sencillo, trabajador, vio como una esperanza para mejorar su situación el discurso de Obama y las posibilidades que se pudieran haber abierto con estas cosas Cuba y Estados Unidos. Lo que está pasando ahora en el Congreso del Partido ha sido como un cubo de agua fría. Mucha gente de calle está conversando y dice, oye, pero esta gente son unos dinosaurios, están volviendo a la época de esos tiempos soviéticos, la época de la Guerra Fría. Y llamó mucho la atención eso, lo que dijo Bruno Rodríguez con relación a Obama. El pueblo sinceramente dice, pero bueno, el discurso de Raúl ha sido muy duro, la gente esperaba otra cosa, esperaba un optimismo, mejoría, esperaba líneas, pero lo único que se ha escuchado ha sido endurecimiento, volvemos a la etapa del enemigo y volvemos a la etapa de que hay que prepararse, de que hay un enemigo en la cuadra, nada, toda una estructura arcaica sólida que está ahí, que la gente dice, pero bueno, ¿hasta cuándo va a seguir este lenguaje que también ha afectado a este sector privado que tiene pequeños negocios. Y dice, bueno, si esta gente el día de mañana se levanta, van a quitar todo esto de nuevo, como ha pasado otras veces. En este momento hay mucho pesimismo y la gente está como a la expectativa con relación a todo lo que se ha dicho en este Congreso del Partido. Esperaban ver cosas antes, pero lo que al contrario, lo que estamos viendo es un retroceso, y esto se ve como más represión, más dureza, y aquí no hay nada para nadie.
Te quería hacer una pregunta, ya olvidando el diferendo Cuba-Estados Unidos. En el orden interno para ustedes, por ejemplo, cuando él iba a conocer que pues iba a haber un retiro de su parte, en este Congreso él habló de edades, habló de muchas cosas, pero no habló de un retiro inmediato, que había que hacer las cosas muy lentas, muy despacio, había que pensar muy bien a quién se nominaba. ¿Qué lectura tienen ustedes al ver, porque creo que lo están televisando, ese parlamento dirigido por personas tan mayores que todavía pretenden permanecer por más tiempo en el poder, y sin saber ustedes quiénes lo van a dirigir en un futuro, porque eso va a ser una sucesión de dedos de acuerdo con lo que estamos viendo?
Esto es lo que la gente ha recibido, es que esto es Corea. Evidentemente, se habla de Corea del Norte, se habla y se estaba mencionando mucho de Alejandro Castro Espín, es decir, de Divo, en general. Se habla ya de la dinastía Castro que se va a mantener en el poder. Eso es lo que todo el mundo comenta. Aquí lo único que se está preparando es una sucesión de la familia Castro, que va a seguir en el poder per seculorum, ¿vale? Igual que esta gente en Corea del Norte. Eso es lo único que la gente habla en este sentido. No va a haber movimiento hacia adelante, al contrario, va a haber más apretadura, más cosas rígidas, más trabajo ideológico, más represión. A la presidencia es constante la represión que hay, las detenciones, que son a diario. Yo mismo estos días he sufrido varias detenciones. Es decir, el pueblo en general está viendo, oye, esto es para rato. Esto es para rato y esta gente no va a quitar. Es lo que bueno. Él como con sus 84 años, 85 que ya tiene, él piensa que bueno, que quizás pueda seguir hasta el 2018, eso solamente lo sabe Dios. Pero evidentemente se está viendo que están planificando una sucesión, pero a través de un Castro, que todo el mundo habla que es el famoso general Alejandro Castro Espín.
¿Cómo no? Mario, se nos acaba el tiempo. Las gracias en la capital cubana al periodista independiente Mario Echeverría Adrid. Continuamos con otro de nuestros invitados, Cari. Importante actividad. Lograron movilizar a más de 1 millar de personas, entre niños, adultos, activistas y simpatizantes de la Unión Patriótica de Cuba, el pasado sábado, allá en Santiago de Cuba, coincidiendo con el discurso inaugural del gobernante cubano Raúl Castro de cara al 7º Congreso. De eso hablaremos con nuestros invitados, más las reacciones a lo que ha ocurrido en la mañana de hoy del discurso de Bruno Rodríguez. Nos referimos al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. José Daniel, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tomás, un abrazo para ti, para los demás en la emisora, y saludos fraternos a quienes escuchan el programa a lo largo y ancho del país.
Bueno, pues Ferrer, ¿cómo se logró? Importante número, logramos ver hoy el video de la Unión Patriótica de Cuba, evidentemente pues una gran cantidad, más de 1,000 personas, y según tú no eran todos, porque hubo represión policial y tuvo un operativo que impidió que llegaran más personas. Cuéntanos.
Sí, hermano mío, mira, como todos sabemos, reunir personas en el mundo libre no es cuestión difícil, basta que se tengan los mecanismos y las habilidades organizativas y uno tiene la cantidad de personas que deseo, todo el que quiera participar allí estaría. En una nación totalitaria, reunir a personas, grupos elevados de personas sin la aprobación del régimen es bien difícil. De hecho, en Cuba hay tal apatía, incluso, que el régimen, para movilizar a mucha gente, tiene que hacerlo con mecanismos de coacción y fórmulas como sacarlos de los centros de trabajo y pagarle el mísero salario diario porque asistan a una movilización gubernamental. La policía política ha hace todo lo posible, la tiranía, con sus órganos represivos, hace aún más de lo posible para evitar concentraciones organizadas por la oposición, sea para lo que sea, sea para una actividad política, una actividad recreativa, sea para una oración por los difuntos, por lo que sea. El régimen le teme grandemente a las concentraciones de opositores y partidarios de la oposición, porque saben que el día que no repriman tales concentraciones, comienza, ¿no?, el fin del régimen. El régimen se desmorona, se pierde el temor, pierden el poder de controlar a las personas y el régimen se viene abajo. Y más precisamente en el momento en que comenzaba el Congreso del Partido Totalitario, del Partido de la Familia Castro, que oprime, reprime y ha hundido al pueblo cubano en la miseria. En medio de todas esas circunstancias, pues nuestros coordinadores, que son los verdaderos héroes de esta movilización, empezaron a organizar a su gente, a sus colaboradores, a sus simpatizantes en sus barrios y con la mayor discreción posible a buscar los medios de transporte. Habíamos contratado los servicios de 14 camiones y la policía política a última hora nos tumbó, nos hizo perder 6 camiones. Volvimos a salir a buscar más camiones y encontramos 5 para sustituir los 6 que habíamos perdido. Amenazaron a los camioneros, le ofrecieron dinero, petróleo, le ofrecieron planes infames para que dejaran abandonados a los nuestros con sus niños a mitad de camino, diciendo que los camiones se habían roto. Pero nada de eso frenó la movilización y allí, al Valle de la Prehistoria, llegaron todas esas personas que se ven en el video y los que están por los alrededores, porque había sol, como los camiones nunca pudieron circular juntos porque había policía, tropas especiales por toda la carretera y detenían a uno, a otros no, a esos que no detenían primero los detenían después, con la clara intención, además de molestar a los choferes, de hacer que la caravana de camiones no circulase junta ni pudiésemos llegar juntos al sitio, a los lugares donde íbamos. Pero ahí está la concentración y los efectos son aún más importantes que la concentración, porque si ahora mismo, el fin de semana, decidiésemos hacer otra, tendríamos que llevar al doble de personas y si no cierran la carretera para impedir el tránsito, tendríamos 2 o 3 veces el número que se ve ahí del impacto que ha causado en nuestras comunidades.
José Daniel Ferrer, Cari Roca, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Un abrazo fortísimo para ti, estimada amiga.
Déjame decir que ustedes han hecho un cambio de estrategia que yo creo que es muy inteligente, y te voy a decir por qué. Porque ustedes no están fumigando al pueblo con un discurso político, ustedes están atrayendo al pueblo de una manera más social, más fraternal, al mismo tiempo que les están demostrando dónde está la verdad, dónde está la bondad y dónde está el verdadero interés de los cubanos por servir y por agrupar a otros cubanos. Y eso es lo que al régimen les ha molestado con relación a ustedes. Que ustedes tienen 2 vías de función. Una, operativamente hablando, contestataria. Y la otra, aglutinando a través de este tipo de reunión como la que yo vi también en Facebook y me quedé fría cuando vi tantas personas. Es como cabildeando para que el pueblo no tema a la oposición y se una a ustedes de una manera u otra.
Ferrer, necesito junto a Care acá pues una reacción tuya a lo que acaba de ocurrir. La Unión Patriótica de Cuba fue una de las organizaciones que le dio el visto bueno a la visita del presidente Barack Obama a Cuba. En el día de hoy, hace breves minutos, una arenga cargada de ideología política, un ataque del canciller Bruno Rodríguez a la visita del presidente Obama a Cuba. Y te voy a leer textualmente. Rodríguez acusó a Obama de venir aquí a encandilar al pequeño sector privado y sugirió que las promesas de Estados Unidos estaban dirigidas a construir una oposición al sistema unipartidista que ha gobernado en la isla. La garantía, y cito textualmente lo que dijo Bruno, la garantía para que haya un sector no estatal de la economía que no sea las grandes corporaciones norteamericanas y de las transnacionales estadounidenses es precisamente el socialismo y la revolución cubana. Esta retórica, este aumento, ¿hacia dónde nos lleva ahora, Ferrer?
Sí, mira, vamos, es muy penoso, bochornoso, que este individuo a estas alturas, en pleno siglo XXI, diga esas cosas como que está diciendo algo lo más normal, lo más corriente. Mira, Cuba es la nación de todo el continente donde más problemas sociales existen, donde más personas quieren abandonar su suelo, su patria, donde más miseria generalizada existe, donde todo está en crisis desde la producción de alimentos, los la labor, el trabajo, los salarios, la educación, la salud, el transporte, las carreteras, las viviendas. Aquí no hay nada que no esté en crisis. Y entonces hay un partido que es el partido de una familia que lo controla todo, que controla, que es dueño del señor Bruno Rodríguez. El señor Bruno Rodríguez es un hombre que sabe que tiene que decir lo que sus amos esperan. Si dice otra cosa, le pasa lo que a Robaina, le pasa lo que a Pérez Rocky, le pasa lo que a Carlos Saldana o lo que a Carlos Lage, le pasa lo que le ha pasado a otros tanto que, vamos, se han tomado en serio el papel que le han encomendado y han dicho o han opinado con cierta libertad. Vamos, de manera como por cuenta propia. La realidad es que ellos saben bien que la visita de Obama motivó y animó a muchos cubanos que quieren cambios en Cuba, que quieren libertad, democracia, apertura económica, libertades y derechos de todo tipo, civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales, que también están en crisis en Cuba. Ellos saben que el pueblo cubano se siente, vamos, animado cuando ve que alguien influyente se solidariza con la población. Y como sintieron eso, como saben que el presidente norteamericano resultó muy popular durante su visita a Cuba y sigue siendo muy popular y lo era antes de venir a Cuba, como lo han sido otros mandatarios estadounidenses, como lo es cualquier presidente, porque los gobernantes cubanos que no han sido electos
democráticamente... Y por ahí viene la reacción el día de hoy. Gracias, Ferrer, porque se nos acaba el tiempo. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí este lunes 18 de abril. Regreso Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 18 de abril. En breve trataremos de establecer contacto de La Habana con la líder de las Damas Blancas, Huerta Soler. Más adelante, reacciones a esta tercera jornada del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba por parte de periodistas independientes. Pero ya como siempre, ya un placer de regreso hoy aquí en el estudio, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes,
Ofelia, Tomás. Te extrañaba mucho, la productora y los oyentes también, pero Ofelia en específico.
Bueno, yo también la extrañaba a ella, o sea, que ella es una muchacha que muy, digamos, muy complaciente, una muchacha muy profesional, con mucha imaginación, y que en la distancia esta imaginación se desarrolla, Tomás.
No, y además, como estuviste en Bruselas, tú sabes que, Bruselas y todo eso, con este tema, ella estaba muy preocupada, siguiendo los pasos tuyos dedo a dedo, preocupada por tu seguridad.
Yo lo sentí con esos dedos milagrosos que ella tiene.
Bueno, Omar López Montenegro, en lo que yo considero una victoria para el exilio cubano, evidentemente, pues en esta primera fase no está todo claro, pero durante esta jornada, en una nota oficial de la línea Carnival, pues se han retractado de evitar la venta de pasajes a cubanos americanos y han autorizado la venta, fíjate, no que puedan viajar, la venta de pasajes, que es lo que nunca debió haberse prohibido.
Correcto, estamos de vuelta en el punto cero.
Exacto.
El problema es que si dejaban o no bajar a los cubanos...
Eso es otro tema.
Eso es un problema del gobierno cubano, pero Carnival Cruise tenía que vender los pasajes como se le vende a todo el mundo. Y este fue el origen de todas las protestas y de toda la disputa. Yo creo que lo fundamental es eso, sí, una victoria del exilio, una enseñanza también de, porque muchas de las cosas que dijimos se produjeron, que tenía que pasar de ser una simple protesta, cubanos con carteles, que tenía que haber demandas legales, es decir, tenía que haber todo un proceso siguiendo esas tres grandes líneas, no me canso de repetirlas, de entre tantas línea teórica y no solo teórica, sino de trabajo que hay dentro de la lucha no violenta esbozadas por el doctor Martin Luther King. Nosotros negociamos, nosotros nos manifestamos, nosotros resistimos hasta que nuestro oponente negocie. Si sigue sin negociar, seguimos manifestándonos, seguimos resistiendo, y este es el ciclo que provoca en un momento determinado que tu oponente tenga que negociar, que fue lo que pasó con Carnival Cruise Lines.
Ahora, Omar, ¿qué va a pasar en esta segunda fase? La compañía en su nota oficial ha dicho que, sumado a esta decisión, ahora van a continuar negociando con las autoridades de la isla para que éstas deroguen esa prohibición que tienen los cubanos, que de no lograrse a tiempo pudiesen, lo dice así, demorar el primer viaje inaugural. La lectura de Omar López Montenegro, que es un viejo seguidor de la línea de pensamiento del castrismo, como todo cubano, teniendo en consideración que el exilio ha estado involucrado en esta cosa que ha tenido que revertir el Carnival, ¿consideras tú que estaría en disposición el gobierno cubano de derogar la ley y darle una victoria al exilio?
Bueno, se encuentra en una situación de dilema. Para el gobierno cubano, el problema más importante no es tanto dar o no una victoria al exilio sobre lo como que los beneficios económicos que pretende obtener de los cruceros de Carnival. No solo los beneficios económicos del crucero de Carnival, sino de la idea de que Cuba ahora es un país, entre comillas, normal o normalizado con relación a los Estados Unidos. Y este es el gran problema, y por eso la acción yo creo que fue tan efectiva, porque esto entra dentro de este proceso de normalización. Pues si hay una normalización, todo el mundo tiene que tener el derecho a viajar. Entonces el régimen o se quita esta careta o un poco que estanca estas y otras negociaciones que hay, y otros compromisos de negocio, pues hay que tener en cuenta que esto puede tener un impacto también en otros de las grandes compañías y corporaciones que están tratando de comerciar, que la mayoría de ellas son en el campo del turismo. ¿Qué pasa con los vuelos? ¿No se le va a vender pasajes a los cubanoamericanos? ¿Qué pasa con las habitaciones de hoteles? Es decir, hay todo un conglomerado de demandas que se pudieran producir en caso de que esto no prosperara. La realidad es que ahora la negociación se está produciendo entre Carnival Cruise Lines y el régimen castrista. Ahora Carnival tiene que empujar y le va a estar diciendo al régimen: para poder hacer negocio tienes que dejar que los cubanos entren, porque no le podemos vender un pasaje a alguien que después no se pueda bajar allí. O esto también puede generar otro tipo de campaña de demanda, los cubanos montándose en los cruceros de Carnaval y reclamando su derecho a entrar en Cuba. Así que esto abre un sinnúmero de posibilidades.
Bueno, esta es muy breve, pero es de las exclusivas que tenemos aquí en nuestro espacio Cuba al Día, y que sabemos que a nuestros oyentes les gusta que Omar López Montenegro les comente. Ya Cuba, el gobierno cubano me refiero, no está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y también pues ha sido rebajada la categoría en la lista del tráfico humano. Sin embargo, según el portal The Journal, pues emigrados y refugiados afganos pues emigran a través de la India, Rusia y Cuba. Y eso no es todo, mi querido Omar López Montenegro. Según esta investigación periodística, pues durante los últimos dos meses la agencia de viajes en Kabul se sorprendieron con la avalancha de afganos presentándose en sus oficinas con visas cubanas, sospechosamente de haber sido emitidas nada más y nada menos que en Irán.
Mira, nada es sorprendente en esto. Lo de países patrocinadores del terrorismo puede ser que esté en cuestionamiento ahora, porque el régimen ya hemos sabido que es capaz de abandonar a sus aliados ante una coyuntura política que sea favorable para ellos, y más todavía una coyuntura económica. Es decir, que si el régimen percibe que ya no le conviene estar asociado con estos terroristas, puede hasta devolver los terroristas de ETA que están refugiados en Cuba. Y siempre lo he dicho, Joan Chesimar, Asata Shakur está en un gran peligro, que en cualquier momento el régimen decide entregarla. Pero en el tema del tráfico humano es una cuestión evidente, las cifras no engañan. Los miles de cubanos, olvidándonos de estos casos, que están en Centroamérica, no pudieran estar ahí sin operaciones de tráfico humano. Esa idea de que 40.000 cubanos en Ecuador simplemente pues se pagaron su pasaje y solicitaron su visa y lo obtuvieron, es más fácil creer en los Reyes Magos que que creer en una idea como esta. Hay redes de tráfico que son las que gestionan esto. Y es sabido, se han entrevistado a mucha gente, se venden paquetes turísticos en Cuba, supuestamente paquetes turísticos, y cuando la gente llega a Honduras y a estos países, está en manos de coyotes y de maras para ser transportado a los Estados Unidos. Así que esta nueva variante de los afganos, claro, si hay una ruta de tráfico humano, esa ruta empieza a ampliar sus mercados y a diversificar sus clientes. Entonces, de pronto no son solo cubanos, son afganos, africanos, quienes sean. Pero la ruta está ahí, es un sistema que funciona y que está funcionando y va a seguir funcionando.
Como nos vámonos a La Habana, Omar López Montenegro, contacto telefónico ya con la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Berta, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Bueno, Berta, un resumen de lo ocurrido ayer. ¿Quedan algunas damas aún detenidas?
Sí, bueno, todavía tenemos a Daisy Cuello Basurto, que desde ayer por la mañana que la detuvieron, nos la han liberado. Pero también tenemos dos damas de blanco, Yanelita Heredia y Xiomara de las Mercedes Villán, que están detenidas desde el viernes.
Berta, ¿estos casos sucedieron solo en La Habana o también hay reportes de casos en las provincias?
Bueno, detenciones en provincia tenemos. En Matanzas, 8 damas de blanco fueron detenidas antes y después de misa. Fueron 2 veces detenidas antes de misa. Cuando la liberan, de nuevo van a una protesta y la vuelven a detener. Y tenemos otras que participaron en misa 6 y protestaron contra, a favor de que liberaran a las damas de blanco aquí en La Habana y las golpizas que dieron, y en su protesta fueron detenidas también, porque tenemos que decir que en Holguín 16 damas de blanco fueron detenidas, 4 en Guantánamo, 1 en Santa Clara, en Ciego de Ávila y 1 en Bayamo.
Berta, nos gustaría, independientemente de esto, una reacción tuya, porque acaba de ocurrir hace breves minutos, pues concluyó su intervención, un discurso en el 7º Congreso del Partido, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Durante su alocución atacó pues la visita recientemente realizada por el presidente Obama a Cuba, y cito textualmente lo dicho por el señor Rodríguez. Dijo que durante la visita de Obama a Cuba hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos, dijo Rodríguez en el partido. En otra parte de la locución, dijo el canciller cubano que Obama vino aquí a encandilar al pequeño sector privado y sugirió que las promesas de Estados Unidos estaban dirigidas a construir una oposición al sistema cubano que gobierna desde 1959. Y cito textualmente, la garantía para que haya un sector no estatal de la economía que no sean las grandes corporaciones norteamericanas, las transnacionales norteamericanas, es precisamente el socialismo y la revolución cubana. Tu reacción a lo dicho por Bruno Rodríguez ante la expectativa de ciertos sectores, sobre todo fuera de Cuba, que este 7º Congreso podía ser el escenario de cambios políticos hacia el futuro de Cuba.
Bueno, mira, realmente no tiene ninguna voluntad el gobierno cubano de hacer cambios políticos en Cuba, puesto que se está viendo ahí que realmente la economía en Cuba no avanza mientras que no le dan facilidades al pueblo de Cuba, y que los empresarios extranjeros cuando vengan a invertir en Cuba sean los que empleen y los que le paguen a sus trabajadores. De lo contrario, esta jugosidad de lo que es el fruto de la jugosidad de trabajo no lo va a obtener el trabajador, sino lo va a obtener el gobierno cubano para poder fortalecer y equipar su maquinaria represiva. Una de las cosas, el pueblo cubano o la mayoría del pueblo cubano está esperando aperturas y mejoras aquí en Cuba con respecto a economía y muchas cosas más. Hay una visita del presidente Barack Obama y lo que se ha encontrado el pueblo de Cuba es de que hay más represión, más necesidades. Incluso hemos visto cambios. Los que están esperanzados y ahora están saliendo a las calles también a protestar, a proteger, a estar en solidaridad con nosotros los que hacemos nuestras protestas no violentas en las calles. Que eso no se veía, donde toman fotos, videos y protestan y se deje ese abuso que antes no sucedía eso. Incluso que sacan hasta damas de blanco, mujeres dentro de patrulla y dicen aquí no se la van a llevar. Aquí realmente no hay ninguna voluntad de cambio del gobierno cubano, puesto que el gobierno cubano dice que aquí solamente un solo partido, el Partido Comunista, que es el único rector aquí en Cuba y es el único que dirige, y si existieran dos partidos, fuera un partido lo dirigiera Raúl Castro y el otro Fidel Castro. Entonces, pues, es una muestra más de que no hay ningún cambio ni va a haber cambio, porque no tienen voluntad de cambiar cambios políticos en Cuba. Lo que quieren es mantenerse en el poder, tener la bolsa en la mano y tratar de sacar a cualquier otro gobierno, y principalmente el gobierno norteamericano, el recurso que puede ser para el pueblo, pero es para el bolsillo de ellos.
Como nos las gracias en La Habana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Y continuamos con las reacciones a este séptimo congreso, el duro discurso de Raúl Castro, y lo dicho en el día de hoy por el canciller Bruno Rodríguez. Ya tenemos contacto telefónico en Santi Espíritu con la periodista Aymara Peña. Omar.
Sí, Aymara, quisiera preguntarte, bueno, habíamos escuchado los comentarios de Berta Soler, pero sobre todo, ¿cuál es el ambiente allí? ¿Tú has podido hablar con la gente? Porque alguna gente tenían esperanza de que el Congreso del Partido, pues, por lo menos anunciara algo nuevo, algo en el horizonte. ¿Cómo está el estado de ánimo de la población? ¿Es indiferente? ¿Es crítico? ¿Cómo se comporta la gente con relación a este Congreso?
¿Aymara?
Sí, Aymara. Sí, parece, bueno, que hemos perdido.
Que, parece que perdimos. De todas maneras, Omar, mientras restablecemos la comunicación y vuelvas a hablar con ella, no sé cómo lo ves tú, pero este aumento de la retórica castrista a la que estamos acostumbrados, no sé cómo lo ves, pero va a tener algún tipo de repercusión, sobre todo en los sectores que han apostado afuera, que lo que llamó Obama, esa palabrita a ti no te gusta, el empoderamiento, aparentemente el gobierno cubano no lo quiere.
No, a mí me gusta el empoderamiento.
No, en el contexto que se dice.
Sí,
en el
lo
contexto
que pasa es que está mal usado, el mal empoderamiento usado.
Económico, no es
en
así.
En el plano económico, fíjate que tal es el caso que Bruno Rodríguez Parrilla lo utiliza en la misma línea. Yo creo que esto es una reacción defensiva del régimen y utiliza la excusa del empoderamiento económico para atacar el empoderamiento social, para inducir miedo en la población cubana. Eso es lo que está haciendo única y exclusivamente como de costumbre. El régimen no sabe cómo reaccionar ante una situación totalmente nueva que se produjo durante la visita de Obama con este discurso en televisión nacional. El régimen tiene sus mecanismos y sus organismos que perciben cómo está la calle hablando. El régimen escucha a la calle y reacciona a lo que está diciendo la calle. El régimen funciona de una manera estratégica. Esto hay que tenerlo bien claro y sabe cuáles son los puntos neurálgicos.
Ya tenemos contacto, adelante Omar, con Aymara Peña González allá en Santi Espíritu.
Aymara, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ustedes.
Muy bien, Aymara, te preguntaba cuando perdimos la comunicación, ¿cómo habla la calle? ¿Qué es lo que dice la calle del Congreso del Partido? Era mi pregunta específica.
Bueno, pues te puedo decir que las personas, hasta cierto punto hay cierta, ¿cómo es? Dualidad. Hay personas que se han preocupado por el discurso y hay personas que simplemente no se han preocupado por ello. Hay personas, por ejemplo, que ven con total apatía todas estas cosas del Congreso porque todos saben, por supuesto, por resultados históricos, hasta dónde llegan todas estas conversaciones y todas estas reuniones y todo eso, no llegan a ninguna parte, como ya he reiterado en otras ocasiones, pues simplemente una demagogia, hablan y hablan, el resultado nunca es palpable para nadie. Y personas que, por supuesto, no se preocupan entonces por lo que se dice. Pero hay personas que también se preocupan porque o que también siguen porque tienen ciertos intereses, ¿verdad? Como, por ejemplo, pueden ser personas que tienen negocios y demás en Cuba, que, como decía claramente, el discurso no va a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Porque no van a prosperar porque sencillamente siguen cerrando las puertas. Es decir, no puede haber enriquecimiento, no puede haber prosperidad. Es decir, el pueblo de Cuba que está esperando mejorar o que tenía fe de esa palabra que ellos están usando mucho de moda ahora, que es la palabra cambio, pero que en realidad esa palabra cambio, ese término no van a cuajarlo nunca, porque lo que ellos pretenden es simplemente continuar en el poder y continuar siendo el único partido, los que dirigen y los que mandan y ponen las reglas en Cuba.
Pues cómo bueno, no, entonces, Aymara, pues cómo no. Y mira, para apuntar, no sé si ya estabas con los problemas de comunicaciones en Cuba. Claro, ya han estado pasando partes del Congreso por la televisión. En el día de hoy, otra arenga política del canciller Bruno Rodríguez, hace escasamente 2 horas, donde atacó fuertemente la reciente visita realizada por el presidente Obama a Cuba y dijo textualmente que Obama llegó a la isla a encandilar al pequeño sector privado y sugirió que las promesas de Estados Unidos estaban dirigidas a construir una oposición al sistema cubano. Y dijo textualmente Rodríguez que la garantía para que haya un sector no estatal de la economía, que no sean las corporaciones norteamericanas, es el socialismo y la revolución cubana. ¿Qué te parece?
No, bueno, esa última parte de lo que dijo Obama no está muy, en realidad sí están incentivando, ¿no?, a esa población que está practicando el cuentapropismo como una alternativa para salir adelante en los problemas económicos en
Cuba. Sí, pero es que el gobierno cubano no quiere que crezcan como cualquier empresa libre.
Ese es el tema medular entonces también en esto del Congreso, que él está dejando bien claro en todas las sesiones del Congreso que no pueden salir adelante, es decir, que simplemente tendrá que mantenerse siempre como una empresa mediocre que nunca supere a la empresa estatal. Entonces, es para abrirle los ojos también al pueblo de una forma, esto es una opinión mía también, para abrir los ojos a las personas que están teniendo sus negocios, queriendo prosperar, que necesitan una voz también en cualquier lugar de este país donde también se les escuche sus derechos también, digo yo, porque en realidad el gobierno no pretende en ningún momento darle la posibilidad que pudiera tener cualquiera persona que quiera emprender en un negocio que le sea próspero. Pues entonces el futuro de la economía simplemente se mantendría como hasta ahora, en realidad, ¿verdad? Y eso no es bueno ni es nada provechoso para la sociedad que está haciendo este tipo de trabajo en Cuba, tratando de salir adelante.
Aymara, una pregunta, me gustaría hacer una pregunta bien concreta. ¿Qué ha traído de nuevo este Congreso, este séptimo Congreso del partido? Si es que trajo algo.
Para mí, lo que trajo de nuevo es que le quitó la máscara a estos meses o estos años que han estado hablando de cambios y que las personas en la calle han dicho vamos a cambiar, vamos a mejorar, pues les ha quitado esa máscara diciendo y ratificando todas esas doctrinas y todas esa política obsoleta que tiene a Cuba en la pobreza que la tiene, pues la ratifica, es decir, le quita la máscara a todos estos cambios y sacan su cara y siguen entonces con sus viejas historias que todos conocemos. Y eso es lo que en realidad le ha traído a este Congreso a la población, que se han dado cuenta que para adelante con ese camino no vamos a llegar a ninguna parte.
A veces tengo la impresión de que se le da más importancia a estos congresos del partido y eventos del oficialismo desde fuera de Cuba que desde dentro. ¿Coincides tú con eso?
Sí, desde fuera, y los medios de comunicación le dan importancia, pero en la realidad el cubano que vive día a día no le da importancia, no le da importancia, porque en realidad el cubano practica su deporte, la lucha, como decimos aquí. Tiene que estar luchando y en realidad no se presta mucho la atención a lo que dicen y a lo que hablan, pero aquel que la presta cuenta siempre lo que oye, lo que dice, ¿verdad? O siempre hay una persona que se informa, que escucha en el barrio, donde sea, y esa persona pues entonces son los que llevan ese mensaje, y siempre el mensaje pésimo que llevamos y ese mensaje de que en realidad seguimos en las mismas, seguimos igual.
Aymara, en realidad el régimen nunca habla de cambios, ¿no? Ellos usan palabras como lineamiento, etcétera. La palabra cambio no es utilizada en el discurso oficialista del castrismo. Mi pregunta es, ¿cuánta gente tú crees que de verdad pensaba, digamos a juicio tuyo, ¿no? ¿Qué por ciento aproximado de la población? Yo sé que es muy difícil darlo, pero ¿tú crees que la mayoría de la gente de verdad esperaba algún cambio de este Congreso?
Mira, esto de la gente que pensaba o no pensaba, hay que hablarlo de forma genérica. De forma de la edad, porque ya quien ha vivido más en Cuba y ha conocido otras etapas de ese proceso, sabe que el cambio ese o que ese mejoramiento es imposible. Pero quizás las nuevas generaciones más jóvenes como yo, o personas más jóvenes que yo, pues quizás sí albergaban cierta esperanza, porque como que no han vivido tantas frustraciones y tanto que ahora sí, nunca llega. Tú sabes cómo es esa historia, ¿no? Y entonces esas personas más jóvenes que quizás pudieran tener esa aspiración de que ahora sí puede ser que mejoremos, esas personas pues entonces son las que se están dando cuenta que en realidad no se va a poder mejorar. Que en realidad, pero los más ancianos, pues las personas más viejas que han vivido mucho más, están claros de que en realidad no se puede mejorar por el camino ese, y que va a ser muy difícil que suelten el poder las personas que lo tienen en este momento, porque viven de eso, esa es su forma de vivir, y están adaptados y acostumbrados y seguirán por ahí para allá hasta que no sé qué es lo que pueda suceder para que se suelte el poder y podamos vivir democráticamente.
Como no, un placer como siempre, las gracias a la periodista Aymara Peña González allá en Santi Espíritu para nuestro espacio Cuba al Día. Así damos por concluido nuestro primer programa semanal, el reencuentro aquí en el estudio con nuestro colega Omar López Montenegro. Las gracias a nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes este lunes, y la invitación permanente para mañana martes, Cuba al Día, a la costumbre, a las 3 aquí en Radio Martí.